El pasado y el presente se unen en un solo espacio.
Música, cultura, cine,
epidemia.
Bienvenidos, hoy es viernes con B de epidemia, por fin. No voy a entrar en detalles.
No quieren saber.
Hola, yo soy Miros.
Yo soy Alearo.
Y esto es Videmia, así es que no se despeguen.
Soy Darks. Soy tan Darks que cago murciélagos. Tú no eres Darks.
Y ahora sí, para comenzar Videmia, decidimos hacerlo un poco especial por el mood de el Día de los Muertos, que es el próximo domingo, y este viernes, que pues cayó en 31, entonces es Halloween, o el Día de las Brujas. Entonces decidimos darle este mood a Videmia en el podcast del día de hoy.
Porque somos tan darks que queremos mostrarles o traerles un top 6 de las mejores películas de terror que pueden ver este viernes o durante el fin de semana que se presta.
Claro, si no van a ir a una fiesta como nosotros. Este top 6 fue creado por Alex Bola, uno de nuestros compañeros que es muy fan del cine independiente y que nos dio unas recomendaciones de películas de terror, a diferencia de las que les habíamos hablado hace una semana, que criticábamos pues esto, ¿no? De que nunca te transmiten esa sensación de desesperación y te dan risa. Totalmente.
O a diferencia de precisamente todas estas películas de miedo a las que estamos acostumbradas, que son como muy comerciales y muy redundantes en cuanto a temas, en cuanto a sonido, en cuanto a historia, que prácticamente conociendo una, conocemos todas, como las películas de Disney, ¿no? Por eso vamos a empezar con esta primera película. En el puesto número 6 tenemos a
Alien Abduction, Incident in Lake Country, del director Dean Elliott. Lo interesante de esta película es que es un documental falso que recrea la cinta de Fernando Agullo y lo que te atrapa pues es precisamente eso, que te da la sensación de que es real.
En el puesto número 5 tenemos Funny Games. Es una película del año de 1997 de Michael Haneke. Es una película bastante cruda que realmente te revuelve el estómago. No tiene ni un mensaje ni una moraleja, es plenamente violencia. Es una película que te crea impotencia porque el momento que estás viendo las imágenes estás sintiendo que pareciera que te está sucediendo a ti. Entonces te crea sentimientos de querer estrangular, escupir, golpear, decapitar o hasta disparar sin piedad al asesino rubio de bellos ojos azules que es el protagonista de esta historia. Nuestro compañero Bola dice que si logras llegar al final te quedarás perplejo por un final impresionante y bastante polémico. Así es que suena a una película bastante intrigante, ¿no? 4.
En el puesto número 4 tenemos The ABC of the Dead, que se creó en el 2012. Está compuesta por varios directores debido a que es una película de cortometrajes. Cada director, que es de distintos países, le asignaron una letra del abecedario y a partir de esa letra debieron de hacer una palabra y decidir el tema de su cortometraje.
Que suena bastante interesante, ¿no? O sea, cómo los conceptos podrían mezclarse a partir de la visión de cada director.
Y también la influencia de su contexto al ser de distintos países, porque el tema central es tocar la muerte. En cada cortometraje se debe tocar el tema de la muerte, entonces, ¿cómo cada director percibe precisamente eso?
La muerte desde su cultura y desde su visión, entonces, para darle una checada, ¿no?
Así es.
En el puesto número 3... En el puesto número 3 tenemos una película llamada The Woman, del año 2011, dirigida por el director Lucky Mackey. Es una película de terror, mayormente psicológico, que te crea una atmósfera pesada con un poco de violencia sorpresiva. Es una secuela de una película llamada Offspring, del 2009, y la historia es impactante, tiene un final totalmente inesperado. Es lo mejor que se vio en el año 2011 en cuanto a terror o películas de miedo.
Puesto número 2 tenemos The Season in House, dirigida por Paul Hyde en el 2013. Bola, en sus comentarios, nos escribe: si quieres ver algo que te haga estremecer hasta el más minúsculo hueso de tu cuerpo, esta película es la indicada. Maneja una fotografía realmente cruda, una violencia cruda y devastadora, y la trama totalmente polémica e inquietante. Dice que no es apta para todos los estómagos.
con los estómagos débiles.
Más bien, ajá, para los estómagos débiles. Y el sexo, drogas y sangre, con un plus de el sabor de la venganza, se reúnen para ofrecer uno de los mejores espectáculos del 2013.
Faltó alcohol para poder decir que es como la pura vida esta película, ¿no?
¿Te imagina? Se ve interesante, pero tal vez yo no podría verla.
Bastante. Tendremos que hacerlo y después comentar cómo nos fue con nuestros estómagos después de ver todas estas películas. Por lo menos un top 3 hay que aventarnos.
Sí.
Y bueno, para terminar, tenemos una película bastante reciente, a decir verdad, del año 2013, se llama Evil Dead, de Federico Álvarez. Esta es el número uno por ser una película bastante disfrutable, además de ser un remake de la clásica película Evil Dead de 1981. Lo interesante de este film es que no usaron los modernos efectos especiales, sino que se basaron en los efectos que utilizaron en la película de los 80. Esta película tiene una trama sencilla, un poco hueca para ser verdad, pero acompañada de una buena fotografía y una violencia impecable que la hace bastante disfrutable. Ciertamente es el mejor remake que se ha hecho en películas de terror hasta la fecha. O por lo menos desde el punto de vista de nuestro compañero Alex. Así es que estas son las recomendaciones.
La que les haya gustado, que la verdad, véanla. La verdad, confiamos en el gusto de Alex. Él siempre tiene películas muy interesantes
y bastante intensas desde nuestro punto de vista. Pero si quieren adentrarse al mundo de
el terror,
del terror y de las películas diferentes, pues esta es la oportunidad.
Sí, es eso, ¿no? Ofrecer algo que no estás acostumbrado a ver pues en pantalla de cine, porque no creo que sean películas fáciles de ver.
Salir de tu zona de confort, incluso como de vista, ¿no? Es extraño, pero a ver qué tal funciona.
Y bueno, vamos a escuchar una canción y ahorita regresamos a Videmia. We'll be right back. de regreso en Videmia. Sí. Y para continuar con este mood del Día de los Muertos, estábamos viendo que el Panteón de Belén organizó una serie de eventos para esta semana. Empezando el día viernes va a haber altares de muertos, exposiciones de la restauración del museo, del panteón, una exposición de fotografía, además de los recorridos que ya son tan famosos, pueden ser que son de día y de noche, y van a presentar el libro de Carlos Bustos, el libro que resucitaba de los muertos. Todo esto va a ser el 31 de octubre en la página de Cultura Guadalajara, que vamos a subirla en la página de Facebook de Videmia. Vienen los horarios, específicamente quiénes van a estar acompañando las actividades.
Exacto, este año se ve bastante interesante porque aparte está acompañado de un ciclo de cine, además de, como ya lo mencionó Ale, actividades de literatura y conciertos de músicos locales, que la verdad vale muchísimo la pena ver. Todas las actividades son con entrada libre, solamente hay que estar al pendiente de dónde podemos recoger los boletos, porque la entrada es con boleto anticipadamente. Entonces, por ahí, si les interesa, pueden checar el link que vamos a estar poniendo en la página de Videmia para que se pasen y le den clic y puedan checar la información con más cuidado, ¿no? Es interesante, le comentaba Ale hace un momento que una de las películas que van a estar pasando en el ciclo del cine va a ser todos los martes de noviembre, las películas. Está El Resplandor, ¿no?
Que es, así es.
Es una película también de terror ya clasiquísima, de las mejores que han existido en la vida. Y verla con un ambiente tan gótico.
O sea, ir al cine al Panteón de Belén, o sea, no es ir al autocinema del Metropolitano, es el Panteón de Belén, entonces yo creo que sí ha de estar
fuerte. Bueno, no fuerte, pero sí te llena una atmósfera diferente.
Debe ser incómodo y yo creo que sí disfrutas más la película.
Sí, con un ambiente así debe de ser una experiencia por demás bastante disfrutable, o tal vez no, pero que sí se tiene que vivir, ¿no?
Escabrosa.
Videme reinventando el lenguaje.
Escabrosa.
No, voy pero a hacer sí. Un hashtag con esa palabra.
Aprovechen la oportunidad. De verdad que la onda de la cultura ahorita ha estado funcionando muy bien. O sea, les mencionábamos la semana del teatro y ahora esto que es para hacer,
que es para nosotros, ¿no? Para vivir la ciudad, para verla de otra forma. Y pues estamos aquí, hay que disfrutarlo.
Sí, más cool que ir a una fiesta de Halloween.
Exacto. Si no tienes tu disfraz, pues bueno, ya, te vas
Al cine,
al panteón. Fácil. Oye, mamá, voy al panteón, ahorita regreso.
Nos vemos película al rato.
Con el vampiro y con todas las leyendas que se cuentan por ahí.
Es la más famosa, ¿no? La del árbol.
¿Cuál es tu favorita? Cotorreo random.
Tum, tum, oh tum, my god. Tum. Es que me van a odiar, pero de verdad no, solo me sé la del vampiro que lo enterraron y creció un árbol. Ajá. Esa es la única que yo me sé.
¿En serio?
Sí.
Es súper. Es que qué mal, Ale. Yo era fanática de leerme todos los libritos de cuentas de leyendas de terror que había en la vida. Yo me acuerdo que a veces ni siquiera podía dormir.
La mano peluda.
Pero yo estaba leyendo. Sí, de verdad. Tengo todavía los libritos. O sea, los leía en la secundaria, en la primaria. Y
es que en la primaria era como
fanática.
De...
Ya sé. Era como un morbo increíble de leer todas
como,
esas cosas.
Bueno, en mis escuelas siempre. ¿Por qué las escuelas? Es mi pregunta. ¿Por qué las escuelas siempre dicen que son panteones? O sea, siempre llegas a la escuela y... ¿Sabías que la escuela era un panteón? Y se aparecen personas.
La viejita del baño, ¿no?
Ay, sí, o sea, es como...
Típico, típico, típico.
Entonces ibas a la escuela... Bueno, en mi primaria me acuerdo que hacían los eventos de noche para que los papás pudieran asistir. Entonces, en el Día de los Muertos había un concurso de maquetas para hacer tus altares y los hacías por grupos y adornaban súper padre. Entonces era ir de noche y era como de, oh my god, qué miedo a la escuela de noche. Entonces sí, todo el mundo se ponía como a jugar y esconderse, y era cuando salían las famosas historias de, ¿sabías que aquí era un panteón?
Era un panteón o un orfanato o algo así. Siempre era algo oscuro.
Sí, siempre era algo malo.
Malo, de miedo, exacto. de energías negativas y todo lo demás.
En Facebook, coméntenos qué decían de su escuela y qué hacían para estas fechas.
O alguna leyenda que
o alguna leyenda.
Con cariño siempre.
Sí. O las calaveras, deberías de dedicarme una calavera.
Lo voy a hacer, lo voy a subir a Videmia, de hecho. Ya, hoy me comprometo a hacerlo. I promise.
Suban calaveras, son muy graciosas.
No, lo voy a hacer. Para tirarles a todo mundo ahí como no queriendo, sutilmente.
Ya sé. O vayan al Parque Morelos también, es una buena opción.
Es súper bonito, amo estas fechas. Yo creo que es la mejor fecha que existe del año, el 2 de noviembre. Porque todo huele a flor de cempasúchil, todo huele como...
Y todo está colorido.
Tan mexicano, tan
Vimos
feliz.
La semana pasada, exactamente hace una semana, fuimos a ver la película El Libro de la Vida. Está muy buena, bueno, a mí me gustó bastante.
Cambiando como radicalmente mood, porque estamos hablando como del mismo tema, pero...
Pero no.
Contrastándolo con todas las películas que acabamos de mencionar.
Está muy interesante, digo, para los niños y como para que más o menos se den una idea de qué es el Día de Muertos, pues está bien planteado la idea de la Catrina, de cómo recuerdan, al menos en todo el país, cómo se recuerda a los muertos y cómo se festeja, básicamente. Yo digo que para hacer una película mexicoamericana, porque es la onda de... que también los de Estados Unidos participaron en la historia, está muy bien hecha.
Rescata muy bien la esencia de la tradición, ¿no?
Sí.
Desde el punto de vista, o desde como lo hemos estado viendo nosotros como mexicanos, creo. Vale muchísimo la pena, me encantó. El soundtrack está extraño, pero terminas queriéndolo o odiándolo, depende.
Sí, creo que no hay un punto medio, creo que les diría, pero es para que vayan y mejor se sorprendan con la onda del soundtrack, pero... La película está bastante recomendable para dominguear.
¿Para dominguear o no? Yo sí la tendría.
Ay, bueno, yo sí la vería todo el tiempo.
Ahí está.
Pero ya es de cada quien. Bueno, y ya hablamos mucho del Día de Muertos, los vamos a dejar descansar, entonces vamos a escuchar otra canción y ahorita regresamos.
Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Diablo Swing Orquesta. ¿Qué te parece este grupo, Ale?
Está muy interesante, me recuerda, no sé si han escuchado, no sé si los hemos presentado, a esta onda de Pearl of Stellar, pero más tétrico.
Más tétrico.
Pero está cool, está...
Me encanta porque es una mezcla como de swing, como de jazz, como de metal. De hecho, básicamente, ellos son una banda sueca y se autonombran que su género es metal experimental. Y a esto se debe como todos los matices que tienen en cuanto a sonido. Tienen desde el 2003 hasta la fecha, tienen 3 álbumes ya. El más reciente lo sacaron en el año 2012 y, bueno, la banda tiene mezclas numerosas e influencias como el heavy metal, diversos subgéneros de metal, que son infinitos los subgéneros de metal, incluyendo progresivo y sinfónico que se alcanzan a escuchar como bastante, con las voces y en la forma de cantar y de meterles como las letras. Música clásica y jazz. Fue, al principio eran 6 integrantes de la banda, después continuaron ya 8 del 2011 hasta la fecha. Y ellos son Diablo Swing Orquesta. Creo que se presta mucho para la ocasión también, para,
sí, claro que sí,
para pintar este fin de semana, así es que...
Y también vienen.
Vienen, ¿cierto?
¿Tienen entonces fecha? También... Entran total, ya saben, miren, el fin de semana ya les dimos como todo el mes. Van a ver películas todos los fines de semana y luego se van al Panteón de Belén y luego...
Comen calabritas de azúcar con pan.
Se van chocolate. Al Parque Morelos a comer y después ya van al concierto. Se van a quedar pobres, pero no importa, vale la pena y todo el mes van a estar super darks.
Me encanta.
Como epidemia.
Somos tan darks que vamos al Panteón de Belén a ver películas, ¿no?
Claro.
Obvio. Bueno, ellos se presentan el 9 de noviembre en el C3 Stage, que está en Avenida Vallarta, cerca de Avenida Chapultepec, que creo que es bastante reconocible el lugar, bastante céntrico.
Claro.
Y los boletos me parece que están desde los 450 pesos en adelante, entonces, ellos son internacionales.
Pero no son de aquí, entonces vale la pena, barato para...
Sí, 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 creo que sí valen la pena. Su show debe estar bueno porque la propuesta que traen a mí me gusta mucho. Es diferente, pero...
Son experimentales, tiene que ser algo original y completamente fuera del ordinario sus conciertos.
Y bueno, con esto cerramos el capítulo del día de hoy. Esperemos que hayan disfrutado o rescatado un poco de lo que venimos a traer el día de hoy.
Que se hayan puesto tétricos y les haya gustado.
Bueno.
Y les haya gustado el programa, comenten, denle like a nuestra página www.facebook.com/videmiavmsur. Comenten si les gustó, qué no les gustó, qué leyendas se saben, qué decían de sus escuelas, qué hacen en esta festividad que es el Día de los Muertos, o en caso de que también festejen Halloween, pues qué hacen también. Espero que les haya gustado.
Esto fue Videmia Darks.
Yo soy Alearo.
Yo soy Miroslav Arce.
Y gracias.
Nos escuchamos en la próxima. Oye, le tengo un pase doble para el cine.
¿En serio? Pues ya vámonos.
Esto fue Videmia. Hasta la próxima.